Bien, pues buenas noches, bienvenidos a una emisión de La Jaula del Noob, que es un espacio de entretenimiento en donde algunos expertos en informática, seguridad informática, ciberseguridad y otros temas estaremos hablando y teniendo conversación. Y bien, les presentaré a toda esta jaula de noobs y a ver quién sale vivo de aquí.
¿Qué tal? De este lado, Bats, especialista en ciberseguridad, ya con unos años de experiencia. En este momento traigo a un invitado conmigo que es a Mr. COVID. Un saludo a todos, gracias.
Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches. Con ustedes, pues, Mr. Root, a las órdenes. Cualquier cosa ya saben que pueden contar con mi ayuda. Pues bueno, yo también ya cuento con algún tiempito de experiencia en el campo de lo que es la seguridad informática. Me desempeño también en lo que es en la parte de redes, telecomunicaciones, entonces se le mueve un poquito el tema ya de la informática como tal. Bueno, un poquito apasionado a lo que es el hacking como tal, tratando y procurando de irse a la parte ética. Entonces, cualquier cosa, vamos para adelante.
Hola gente, ¿qué tal? Soy de Buxec y cuento con varias certificaciones, entre ellas hacking ético, ciberseguridad y OSINT.
Buenas noches, yo soy Mr. Sherlock. Y pues ya cuento con algunos años de experiencia en la parte de tecnología y ya dedicado de lleno o profesionalizándome en el pentest, que es lo que más me interesa, lo que más me gusta de esto, un aproximado de 2 años. Y seguimos. Buenas noches.
Soy cuatro, soy desarrollador de software y me enfoco más al pentesting web. Tengo como experiencia como 4 años en este ámbito y aquí estamos. Saludos cordiales a todos.
¿Qué onda? Soy Luis León y me dedico al blockchain, al cripto y un poquito a la seguridad en blockchain. Algunos ya habrán chateado conmigo, otros ya habrán entrado a alguna charlilla, algún video conmigo, o algún live. Y pues nada, aquí estamos y es un gusto estar con todos ustedes ahorita.
Bien, muchas gracias a todos los participantes. Pues bien, más que nada, ¿qué encontrarán en ese espacio? Estaremos hablando de distintas noticias, estaremos explicando algunas situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, como la seguridad informática y estos temas de la tecnología. Cada vez de manera, vamos a llamarle implícita, pues tenemos que tener la seguridad, o si no terminamos pues siendo un noob, ¿no? ¿Y qué le pasa a un noob? Pues no puede hacer nada. Realmente es la primera parte donde pues empiezas, ¿no? Mucha gente diferencia mucho lo que viene siendo un noob de un lamer, porque pues este noob al menos quiere aprender, todo está extrayendo del ecosistema y pues el lamer no, ¿no? El lamer simplemente quiere bajar las herramientas, correrlas, causar daño. Pues ¿cómo funciona ya hoy en día todo este mundo del hacking? ¿Qué opinan ustedes?
Y pues yo pienso que todos comenzamos desde ahí, ¿no? Todos fuimos noob en algún momento, pero como siempre he dicho a todas las personas con las cuales yo converso, cada quien hace la diferencia. El que pone un poquito más de lo que puede dar, deja de ser un noob, pues y pasa ya a formar parte de la comunidad como tal, a la cual somos apasionados y disfrutamos de lo que hacemos. No sé qué piensan el resto sobre esto.
Yo la verdad me considero todavía un noob en muchísimos de los temas que en los que ustedes se desenvuelven un poquito mejor. Inclusive en blockchain también me sigo considerando noob. Hay cosas que no sé. Entonces, eso de ser noob es algo que se lleva casi siempre, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo en lo que se es neófito.
Yo igual me sigo considerando noob porque sigo aprendiendo. Aunque pasan los años, todos sabemos que esto siempre va siendo upgrade el día a día. Entonces, pues, yo sigo considerándome un noob de alguna forma, ¿no?
Yo me sigo considerando un noob aún, porque pues en este mundo de hacking ético, ciberseguridad, cómputo forense, nunca, en verdad, nunca se deja de aprender, ya que pues siempre están saliendo cosas nuevas y demás.
Yo pienso que el título ya te lo van otorgando, te lo vas ganando poco a poco, ¿no? O sea, independientemente de lo que te consideres a ti.
Es un poco complicado ser como especialista en todo, ¿no? Hay muchas ramas justamente en la cuestión de ciberseguridad, hay otras subramas, ¿no? OSINT y todo esto, y como para ser un especialista en todo, pues va a ser algo muy complicado. Te va a faltar vida, porque pues a cada paso que das, pues se va adelantando todo esto otros 10, entonces jamás vas a alcanzar a como cubrir todo eso.
Bien, pero ¿de dónde viene básicamente estos términos de lo que viene siendo el hacking? Algunas personas dirían que de hacer muebles con un hacha. La Real Academia Española ha considerado que es pirata informático, un término con el cual no todos estamos de acuerdo. Empezó en las universidades de Estados Unidos, algunos dicen que en el MIT, otros que Berkeley. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cuáles son los inicios verdaderos del hacker? Porque bueno, cada universidad y cada espacio, e incluso algunos van a decir, no, pues inició en Argentina, inició en Chile, o no, fue un peruano, fue un mexicano, pero ¿cuál es el común denominador que piensan que fue el origen del hacking?
Yo creo que va más allá de incluso la informática, ¿no? Porque fue esta persona que en su momento dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar dentro de la caja, porque ya está el parámetro, ya está todo parametrizado, ya está todo alineado, pero yo no quiero vivir en ese parámetro. Entonces esa persona que decidió salirse de la caja para hacerlo diferente o buscar una manera de hacerlo mejor o poder burlar esa caja en la que le estaban metiendo, pues bueno, yo creo que de ahí partió esto del hacking.
Pues el término está acuñado también en otros, ¿cómo puedo llamarlo? En otros escenarios que no son precisamente de la informática, que el término correcto venía de lo como comentaba Héctor, de lo del hacha, ¿no? Pero pues ya ser un hack es como truquear algo, ¿no? Como tal ahorita en cualquier ámbito. Puedes hacer un hack de, no sé, algún hack eléctrico, algún hack, no sé, algún dispositivo no precisamente digital. Entonces, yo creo que el término está acuñado en varios escenarios que no precisamente digo son de la informática.
Sí, exactamente. El hacker pues justamente es enfocado a una persona que va y da un poquito más allá y busca el porqué de las cosas, ¿no? No se queda simplemente en usar herramientas o en aplicar scripts para conseguir un objetivo como tal, sino él lo que se encarga es justamente de conocer cómo trabajan a bajo nivel todas estas herramientas y tratar de mejorarlo y acoplarlo a lo que él, a sus finalidades. Yo recuerdo que hace algún tiempo hubo un hack que no estaba aplicado tanto a lo que es sistemas, sino estaba aplicado a lo que son llamadas telefónicas, en los cuales en base a tonos se podía hacer llamadas de diferentes formas, las cuales no estaban permitidas. Entonces, aquí da un poquito al tema de la imaginación, ¿no? Y el tema de la curiosidad principalmente por cada una de las personas.
Bueno, que ahí prácticamente ya estamos abarcando a lo mejor un campo de la tecnología, pero en su momento, ¿no?
Pues el hacker es aquella persona con muchísima curiosidad que tú le pones algo y lo puede mejorar. O sea, es muy creativa. Lo que viene siendo un hacker es muy creativo.
Eso del hacker me recuerda al Dr. Manhattan. Cuando se desintegra y se vuelve a rearmar, aprendiendo del reloj. Esa escena siempre me recuerda como un hack o algo.
Sí, este tema es muy grande. ¿Y ustedes más o menos cómo empezaron? ¿Cuál fue sus inicios? ¿Por qué decidieron este tema del hacking como tal? ¿Qué les inspiró o qué les llamó la atención con respecto a este tema?
Me llamó muchísimo la atención todo este tema porque a mí tuve una materia de redes y de seguridad informática. Entonces, el profesor empezó a hablar sobre los ataques informáticos. Llevamos también algo de programación. Entonces, me puse a investigar sobre eso y despertó mi curiosidad por saber aún más. Y es así como fui yo empezando a nutrirme de conocimiento y empezar a buscar más información sobre cierto tema, sobre cómo se hace cierto ataque informático, cómo proteger cierto sistema, etcétera.
Yo, por mi parte, mi curiosidad por el tema del hacking pues empezó en la universidad, en donde generalmente se tiene bastante, o se trata de tener bastante control a nivel de lo que es tráfico de red, en lo que son descargas y contenido que está permitido bloquear a los usuarios. Entonces, aprovechando que la universidad siempre cuenta con un ancho de banda un poquito medio bueno, uno trata de bajarse programas, ¿no? De bajarse herramientas que le puedan servir a uno como para revisar y ver cómo trabajan, pero aquí el tema es que estaba todo bloqueado. Entonces, la curiosidad de uno le obligó en ese momento a averiguar o a empezar a curiosar un poco sobre el tema de los proxies para tratar de evadir un poquito el tema de la seguridad como tal.
Sí. Pues yo básicamente, en resumen, porque es demasiado larga mi historia, básicamente siempre me sentí cómodo y me fue muy fácil estarle moviendo a la computadora como tal, no estar ahí curioseando. Era una parte muy negada que tenía de mí, porque pues tenía en su momento, pues cuando eres adolescente tienes como ese miedo, ¿no? Que tus amigos, ¿qué van a decir, güey, si eres nerd? Y no era nerd, porque pues, siempre fui burro, la verdad, en todas las materias. Curiosamente, en cosas de computación, pues era donde me iba mejorcito. Entonces, pues de ahí le empecé a agarrar sabor a esto, ¿no? Y también cuenta que creo que sí tengo cierta adicción a estar conectado y a estarle moviendo a las cosas, ¿no? Y la curiosidad que siempre he tenido de muchas cosas, de qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, qué pasa si borro esto, y no niego, ¿no? Eché a perder muchas veces algunas cosas, pero de ahí aprendí cómo solucionarlas, pero básicamente es eso.
Cuéntanos, ¿cuántos sistemas echaste a perder?
La verdad es que no recuerdo, pero sí recuerdo que eché a perder algunas cosillas, ¿no? O sea, que no volvieron a funcionar más que reinstalando. Y no sé, cambiar pines y que luego no sabía cómo iban conectados por no haberme fijado antes. Pero pues luego al final de cuentas encontraba cómo iban y pues así fue como fui metiendo, ¿no? Sí era uno de mis sueños algún día ser o compartir con una comunidad como la de ahorita, de la que soy parte, pero pues la verdad es que de repente no te imaginas que vas a llegar a ese.
No, pues muy interesante, muy muy interesante cómo cada quien se ha ido involucrando en este mundillo. En mi caso, pues empecé con los videojuegos porque cuando estaba morro, no hace mucho, me interesaba como agregarme puntos, agregarme cosas premium al juego, y pues empecé a trastear ahí con el Cheat Engine. No sé si alguno de acá que sea Reverser o igual estuvo metido en ese rollo. El Cheat Engine es una herramienta para reversear el ejecutable y cositas así, ¿no? Entonces le podías cambiar los valores y agregarte cosas al juego, y pues nada, o sea, había ciertas cosas que no me salían. Entonces fue como el tema de la programación y aprender cómo se hacían estas cosas. Así que al final terminé decantándome por la seguridad web. En algún momento le dejé de tener interés al tema del gaming, pero y hasta la fecha no he vuelto a ese cotorreo, pero la seguridad web fue como ya lo más serio, ¿no? que exploré. Y cuéntenme ustedes como qué tipo de área les interesa más y por qué.
Bueno, a mí me llamó la atención porque como en el 2012 me tocó ver que un grupo de hackers que se llamaba CyberForce atacó una página de noticias y me dio mucha curiosidad saber cómo lo hicieron. O sea, defalsearon la página y pusieron como un mensaje de mayor libertad. Algún mensaje sí habían puesto y fue cuando empecé investigar y estaba viendo que salían algunos activistas que hacían ese tipo de cosas y opté por el pentesting web. Esa es la área que más me gustó a mí.
Sí, pues quizá tenga que ver con la cercanía cuando tienes un ordenador. Creo que para mí fue el entender que la computadora era un portal hacia otras cosas. En ese momento todavía no entendía mucho de sistemas operativos, lenguajes de programación, nada. Tuve una máquina de disco de 5 de 5 un cuarto, entonces tenías que meterle como 5 discos para que boteara un sistema operativo. Por alguna extraña razón tenía el Windows 3.11 precargado y hacía algunas cosas, entonces ya se imaginará el tipo de reliquias, pero eso no fue realmente cuando me enganchó. O sea, la computadora lo veía como un equipo que tenía que tener como cosas guardadas, o tenías que tener muchos discos o comprar cosas para que sirviera este software. Pero cuando me conecto por internet la primera vez, sí empecé a experimentar algo muy diferente. Sí dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que aquí te puedes conectar a cualquier otra computadora y bajarle cosas? Y entendía muy poco lo que era la web. Entraba a Yahoo y hacía algunas consultas muy básicas. Entendía algo de los navegadores, eso me permitió ir más rápido. Pero creo que sí, el entender que el internet era una puerta de conectividad fue lo que más me atrapó.
Ahora que ya tenemos un panorama general, hay una duda que tiene mucha gente, ¿no? Y que sabemos a lo mejor aquí todos o nos han hecho esa serie de cuestiones, ¿no? Ahorita son tres básicas y la primera es, ¿cómo reacciona la gente cuando saben que practicas o te dedicas al hacking? ¿Cuál es la reacción de la gente en su entorno, su familia, sus amigos, no sé, empresas, clientes?
¿Me puedes hackear un Facebook? Sí, eso de entrada, güey.
Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo, o sea, me puedes hackear el Facebook, me puedes ayudar con una cuenta de Hotmail. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales nosotros estamos ya propensos a recibir, pues cuando yo converso con alguien, siempre, siempre, siempre recibo esa pregunta.
Esa vaina creo que es para todos. Un poco el miedo, o sea, a veces creo que también es miedo. O sea, mucha gente te dice, sí, quiero el Face o quiero ese tipo de cosas, pero hay otras personas que definitivamente, luego de hablar un rato de que eres hacker, pueden llegar a decirte, no te voy a dar mi celular, ¿no? O sea, ni pienses que te voy a dar mi número.
Exacto, o
Entonces,
sea, hay personas que te juzgan, o sea, que piensan que eres un ciberdelincuente y te dedicas a estar robando información o estar clonando tarjetas de crédito, todas esas cosas, pero pues no, o sea, en realidad pues uno se dedica al hacking ético. Pues sí,
justamente
si lo
según
reconoces.
esa.
Ay, perdón,
Sí.
Mr. Rudy.
No, tranquilo. Justamente ahí va una pregunta de la cual a mí siempre me ha nacido cada vez que converso con la gente y me pregunta esas clases de cosas. ¿Tú qué le responderías a él, tomando en consideración que tú estás enfocado en la parte del hacking ético? ¿Cuál sería tu respuesta o qué es lo que tú le propondrías a él en cuanto a lo que él pregunta?
Esa pregunta es para ti, Mr. Digo, de
Ah, perdón. Pues yo lo que hago es explicarle los diferentes tipos de sombreros que hay, ¿no? Porque existe el sombrero blanco, el sombrero gris, el sombrero negro, que es el ciberdelincuente. Entonces, explicarle a esa persona que existen diferencias, que existen diferentes tipos de hackers, por así decirlo.
hasta en qué, las combis hay rutas.
Así que no se te escucha mucho, Bats.
Bueno, pues yo la reacción es, la primera pregunta es la misma que a todos ustedes. ¿Me puedes ayudar a hackear un Facebook? ¿Me puedes ayudar a sacar algún WhatsApp? Etcétera, correo electrónico, siempre lo mismo. Pero también me he dado cuenta que sí generas un cierto miedo, desconfianza en la persona de lo que pudieras hacer, ¿no? O sea, ya no es tan fácil, a lo mejor, es como comentaban por ahí, que te presten su teléfono, que te presten su laptop, para incluso para ayudarles. No es como que, sí, ¿no? O sea, me va a ayudar, pero, híjoles, se dedica el hacking, no sé qué me vaya a dejar en el equipo, ¿no? Entonces ahí es cuando pues ya entra la, digamos, la explicación respecto a la ética y el tipo de los tipos más bien de hackers que hay como tal, y pues a lo que te dedicas como tal, ¿no? ¿En qué rama estás? Porque pues también está como que medio, está medio satanizado el término de hacker en este momento. Y eso pues yo siempre pensaba que es por los medios de comunicación.
Sí, justamente eso te iba a comentar, el tema del término hacker como tal, pues es mal visto en todos los lugares que tú mencionas, obviamente. Si es que tú hablas con gente ya que está un poco más relacionada en el medio, pues sabrán entenderte, pero si es que hablas ya con gente que está en el diario vivir, pues ellos lo toman de cierta manera, no te toman con tanta confianza, ¿no? Como saben decir en algunos casos, el conocimiento es poder. Pero depende cómo tú también lo utilices.
Claro, pero también esa es la, bueno, estamos visualizando a lo mejor como la parte negativa, ¿no? En cierto modo. La parte positiva es que cuando hay algo más grave es cuando acuden a ti, y eso también está chido, ¿no? O sea, que es como que, ah, ¿qué? Este güey me puede ayudar. Y esa es la parte chida, es la parte positiva que a lo mejor no está tan pública o tan vista, pero ya cuando son temas muy graves, la gente recurre primero a ti antes que a otro lado, y eso también está muy chido, ¿no? Habla de que, bueno, ya entendieron el concepto y a lo mejor eso mismo se va transmitiendo a otras personas dentro del mismo círculo y se va extendiendo, ¿no? No todo tampoco es negativo en esta.
Sí, algo que cabe mucho rescatar de esta parte es que finalmente cuando hablas de ese término, por ejemplo, dices, no sé, hackeó un banco o hackeó una cuenta. Estás hablando de alguien que, bueno, sí, la parte negativa que comenta Debu, un hacker de sombrero negro que atacó, pero finalmente es una persona que pudo concretar su hecho. O sea, el hacker quizá en ese punto de vista no es como la persona que se quedó con ganas de hacer las cosas. Por eso mismo también la desconfianza, ¿no? O sea, si hackeaste para tu beneficio o hackeaste a lo mejor mediante un pentesting en la parte ética, pues también puedes llegar a hackear con otras finalidades. Es lo que siempre va a tener esa perspectiva, y eso ya puede ser algo muy diferente, ¿no? Una cosa es quizá tu forma de ser personal, otra cómo puedas llegar a conducir un pentesting o un tipo de servicio profesional. O sea, quizá en esa parte no sea lo mismo.
Yo, bueno, yo siempre he pensado que ahí es donde entra la cultura de uno ser abierto para explicar, ¿no? Porque si nosotros nos hacemos también los misteriosos, como que la gente agarra como que más desconfianza. Entonces ahí ya tienes que ser más abierto para explicarle, pues, ¿cómo está el rollo, no?
Sí, pero tampoco abrirte mucho, porque hay gente que lo toma mal o puede llegar a tomar tus palabras en otro sentido en el cual no fue explicado. Entonces, también se tiene que tener un poquito de precaución en cuanto a los términos que uno se utiliza. Obviamente, hay que compartir conocimientos, de eso nadie lo quita, pero sí tener un poquito también de desconfianza, como siempre digo yo, en todos los aspectos. Creo que eso es lo que nos diferencia un poco del resto, ¿no? Para saber un poco y entender el tema de cómo se mueve este mundo del hacking como tal.
Sí. Pues sí, efectivamente, mi estimado Mr. Root. ¿Qué opina nuestro amigo y enfermizo Bats?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Si me escuchan? Espero que sí. Pero bueno,
está un poquito medio bajito, Bats. Súbele nomás un poquito de volumen. Okay. Con confianza.
Yo siempre hago la referencia de esta cuestión de un experto en ciberseguridad como la de un cerrajero. Un cerrajero es un experto en abrir cualquier cerradura. El reto que le pongas, él lo va a hacer, ¿no? Él lo va a abrir, va a acabar abriendo ese candado, esa cerradura, esa puerta. Y no por eso es un criminal. Al contrario, es un experto en la materia, en lo que hace y sabe hacerlo. Y pues así como no se le debe de considerar un criminal, pues también debe de haber como esta visión, ¿no? Para el el hacking.
Sí, es correcto.
Sí, se escuchó muy bajito, pero comprendido.
Pero se entendió la idea. ¿Qué opinan ustedes del
resto? Hay otra pregunta que también la que solicitaban por ahí, ¿no? ¿Qué es lo más gracioso, extraño o extremo que les han solicitado, ¿no? Como en base a los temas de hacking, vaya.
Oye, lo más gracioso es la forma en que llegan a ti para pedirte que les ayudes con algún tema de hackeo. Yo recuerdo en algún momento en el cual tuve una consulta, si les podía ayudar a recuperar la clave de un Hotmail que se había perdido. Entonces, yo le pregunté que justamente de quién era el Hotmail, para según eso comenzar un poco el tema del análisis, pues me decía que era de él. Entonces, yo también le indagué un poco y le dije, ¿por qué no hacemos la recuperación de la clave, ¿no? Que sería lo más idóneo. Entonces, él me decía que no es lo correcto, que no, él no se acuerda, y me puso algunos peros. Entonces, uno simple y sencillamente ya se da cuenta que él no va tanto a la parte ética, sino que tratan también, tal vez, de buscar ingresar a cuentas, no sé, de familiares o de alguna persona. Vaya a saber Dios de por qué o qué quieren averiguar. Pero generalmente nunca vienen con algo concreto o con algo con bueno sentido.
Gracioso, porque siempre que llega alguien a preguntarme sobre hackear un Facebook o intervenir algún... Es más, me han venido a preguntar sobre intervenir números de teléfono para escuchar llamadas telefónicas. Y yo pregunto como dándole bola, haciéndole caso. Así, ¿y por qué razón quieres hacer esto? Platícame para poderte ayudar. Y casi todos, pues evidentemente es para saber si su pareja le es infiel, ¿no? Entonces, me hago güey un rato, me espero un día o dos y les digo, sí, 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 te es infiel, sí.
¿Por qué? No seas cruel. Así de buenas a primeras.
Sí. Híjole, a mí me tocó algo muy gracioso porque un conocido me contactó. Y me dijo que si le podía ayudar a hackear una cuenta de Facebook. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué razón quieres que yo haga eso, pues? Y me dijo, no, es que anteriormente me tocó que yo estaba ligando ahí con un perfil falso. Y pues resulta que la persona que se hacía pasar como chica, pues resultó ser un hombre. Y me dijo, bueno, y esta vez no quiero que me pase lo mismo. Y por eso quiero que tú me ayudes. Entonces, pues sí, fue bastante raro y gracioso todo eso.
Es el famoso catfish, güey.
Pues a mí algo que me parece un poco es que las personas a veces no saben cómo se hackea. O sea, o qué necesitas para hackear eso. Me parece también algo un poco impactante, así como pues quieren hackear un celular, pero a veces no tienen ni el número, ni el nombre, ni nada, así de tienen simplemente una idea, o sea, necesitas ciertos elementos para poder seguir la información. No puedes partir de hackear un dato que ni siquiera conoces. Entonces, a veces piensan que no se requiere nada de intervención física, que es un poco el hecho de que sí, como lo sabemos, ataques sofisticados pueden llegar a utilizar incluso un 0D y se meten a tu computadora como si nada, O sea, no ocupan andar usando escaneo, explotación y toda la serie de pasos para accesar, pero no es así como tú lo puedes llegar a obtener en el mercado. O sea, a lo mejor te compras un keylogger y lo instalas, o te bajas algunas aplicaciones y logras troyanizar o backdoorizar algo, pero no necesariamente es como click and hack o como que te metes por medio de los satélites. Creo que también eso es algo que me llega a parecer muy impresionante, que piensan que si están en algún lugar hasta sin señal, puedes llegar a prender el celular y hacer cosas con él.
Oye, oye, pero ahí parte de lo interesante y lo gracioso es cuando dices, ok, está bien, bueno, y cuando les quieres pasar el costo y la factura, ¿cuál es la reacción?
No, pues sí, evidentemente se echan para atrás, güey. Es gracioso porque toda la idea del hacker viene por el cine gringo. Y viene por todas estas películas, War Games, Swordfish, no sé, ¿qué otra película conocen de estas? De hacking. Yo me he visto, güey, pero no me acuerdo los nombres.
La de Huguami, yo le digo así, la de Huguami, donde todos se quisieron ser hackers.
Ah, sí, esa también la he visto. Sí, o sea, es la cultura, pues es que es la cultura del cine la que influencia la perspectiva que tiene el colectivo de un hacker, ¿no?
¿No se han visto ustedes la serie que es la de Hackerman como tal? Es una serie ya bien antigua. Si ustedes se ponen a analizar en estos momentos, pues sí es un poco gracioso algunas partes en las cuales se aplican cosas que no son reales, ¿no? Y yo pienso que la gente sí justamente va tomando y haciéndose esas ideas de que el hacking es algo tan sencillo como coger y correr una herramienta. Algunas veces he tenido también consultas de cuáles son las herramientas que yo puedo instalar en un celular para poder ejecutar y que automáticamente yo tenga acceso ya sea a una red inalámbrica o a un servidor o un determinado equipo, pues. Entonces, no, la gente todavía le falta un poquito. ¿Perdón?
¿Cómo se llama la serie, Mr.
Hackerman?
Ey, güey, esa de Hackerman, güey, está... Esa es una parodia, güey. Es un cliché, güey. Está mamoncísimo, güey. O sea, me gusta mucho, güey, lo poco que he visto, güey, pero... Ese es un cliché, güey. O sea, es un pedo muy gracioso.
Sí, había un capítulo justamente de lo que ha sido un viaje en el tiempo, date cuenta, entonces... Sí, se deja llevar a la gente mucho por lo que ve en la televisión, pero no saben, ¿verdad?, cómo es el tema en realidad.
Yo de las cosas graciosas, güey, no me pareció muy gracioso, güey, me pareció medio algo extraño, güey. En un lugar donde trabajaba, no voy a mencionar nombres, me pidió una persona que le hackeara el teléfono a su esposo para poderlo engañar también, o sea, así de que, ¿qué? O sea, ¿qué pedo, no? Pues mejor déjalo ya.
También la serie que está muy buena es la de Mr. Robot. O sea, esa serie sí tiene un toque de realismo, pero, por ejemplo, ya cuando aparece de que con la computadora puede hackear y apagar toda la luz de toda una ciudad, pues sí, eso sí es algo muy ficticio.
Pues sí, un poquito exagerado. Pero,
pues teóricamente se podía realizar, güey. No es que no, digo, por ahí debe de haber, creo que alcancé a leer algo recientemente que tenían problemas con apagones por un rollo así, por temas creo que de denegación. Entonces, relativamente sí es posible.
Sí, solamente date cuenta a nivel de lo que son las centrales eléctricas o lo que son los sistemas de SCADA como tal. Yo recuerdo alguna vez que hubo un ataque a alguna central el cual tenía publicado los sistemas de SCADA a internet. Entonces imagínate tener el control de toda la parte eléctrica de una ciudad a tu disposición y con un simple clic pues poder hacer el apagón que tú comentas, si es posible, ¿no? O sea, aquí ya depende mucho de la seguridad de cada una de las empresas.
Y es increíble ver, por ejemplo, en Shodan aparecen un montón de sistemas industriales abiertos. Quizá no todos vulnerables o quizá no todos que sepamos que son vulnerables, pero hay muchísimos y muchísimos redes de sistemas industriales, SCADA, PLC, etcétera, que se pueden accesar y con los que se pueden interactuar. Y, o sea, por un lado da miedo y por otro lado emociona el tema de que puedes llegar, bueno, las consecuencias que puede llegar a tener el no securizar bien tus sistemas. Y sobre todo sistemas industriales que pueden llegar a hacer daño físico real. Entonces, bueno, un tema que hay que mirar con mucho cuidado y también tener bastante respeto por ello.
Creo que ya llegaste a un punto importante, ¿no? Que es esta cuestión de las consecuencias reales de actos de lo que es hacking, ¿no? Hemos visto como muchas cuestiones en las partes, por ejemplo, los ataques de ransomware, ¿no? Cómo han tenido afectaciones en los sistemas de agua de Estados Unidos, ahora en esta cuestión de las tomas de combustible, o sea, y pues es un poquito de todo lo mucho que podría llegar a suceder, ¿no? O todo el impacto que podría llegar a generarse un ataque informático.
Es que llega un punto en el que sí te toca la informática, o sea, en cualquier punto. Tú tienes un punto de venta, lo utilizas para vender y ahí está toda la información de los registros. Te lo encriptan, pues ya perdiste las ventas. O en el peor de los casos, vamos a verlo así, pues ya el corte de hoy hay que hacerlo manual, entonces ya invertiste 30 minutos extras en esa tarea. A mí me ha tocado ver sí desastres de ransomware. Ya ni siquiera les llamo ataques porque es un milagro que a veces las empresas se mantengan en pie luego de que lo reciben. Y bueno, ya no hablemos del dinero que a veces tienes que desembolsar para tratar de estar al día en contratar desde mano de obra, capturistas, todo para volver a estar. A veces las herramientas, como no se han puesto en sitio a tiempo, pues también todo tiene que ser reactivo en este punto. O sea, las empresas ya las atacaron. Algo de lo que comenta por aquí Luis que es rescatable. Todas las empresas ya se conectan a internet, entonces ya no puedes hablar tampoco de una empresa aislada, o sea, con esto del 4.0 o vamos a conectar todo lo de la empresa, así le llamo yo, porque no muchas veces lo haces de manera seccionada ni bien, entonces todo lo añades a la infraestructura, más protocolos, más complejidad y ya todo está saliendo a internet. La línea de producción se puede ver afectada, algunas máquinas o robots. No hemos visto todavía como tal este tipo de ransomware tan asertivo, pero ya en algunas máquinas de café, no sé si lo supieron, pero algunas hardware de estos se vio encriptado y ya tu cafetera ya no te quiere hacer el café. Al rato hasta las plantas de automóviles van a estar con ransomware y les van a decir, si quieres que tus robots vuelvan a trabajar, pues inícialos, ¿no? O paga aquí tu Bitcoin.
Mire, Héctor, lo bueno es que algunos somos pobres y todavía tenemos refris que hacen un chingo de escarcha, entonces pues ya está, más adelante nos preocuparemos.
Como el famoso ataque de ransomware a Pemex, que en los hospitales ni siquiera tenían sistema para poder agendar las citas de los pacientes.
Y como eso ha habido otros, güey, lo que digo, mi desagrado hacia ese tipo de acciones, güey, pues a lo mejor más bien es como el enfoque, ¿no? Hacia dónde están, güey, o sea, pues, no mames, es sector salud, güey, deja que la gente se sane, ¿qué pinche culpa tiene la gente que esté enferma? Ese sería a lo mejor como lo que más a brillar más hacia el lado bueno, ¿no? O sea, hay gente que, pues, no sé, güey, pues están en fase terminal y a lo mejor dependen en ese momento de algo, güey, entonces es donde me orillo o me ligo más al lado ético o bueno.
Y pues aquí hay de todo, ¿no? En este mundo hay de todo, pero aquí yo pienso que hay que también tener dos cosas principales que hay que rescatar. Lo primero de ellos, pues, es el tema de las empresas, que las empresas o los clientes son muy necios. Ellos buscan ahorrarse un poco de centavos a fin de precautelar pues su dinero, ¿no? Pero no toman en cuenta un poco el tema de la seguridad como tal. Y se dan cuenta cuando ya son víctimas de un ataque. Ahí sí, pues no tienen ningún reparo en coger y gastar todo el dinero, pero una vez que ya vieron Otro tema también que hay que tomar en consideración y que las empresas pues no toman mucho en cuenta es la educación hacia sus empleados, porque ustedes saben que cualquier ataque que esté enfocado hacia el usuario final o al eslabón más débil de la cadena, como se lo llama, pues es un ataque efectivo. Entonces, aquí la gente y las empresas pues no son muy, no se enfocan mucho en esos temas como tal. Por eso es que los ataques hoy en día siguen siendo tan factibles.
Las empresas siempre son y serán como que de ese rubro, ¿no, güey? Exactamente como lo dices, y yo creo que eso es a nivel Latinoamérica, güey. Y no, güey, tal vez más allá, güey. Ahora, en base a esto, ¿ustedes qué recomendaciones le darían a la gente para a lo mejor minimizar este tipo de ataques o situaciones?
Bueno, yo la verdad...
Sigue, Luis, dale nomás.
Sí, yo la verdad recomendaría tener mucho cuidado con todo lo que te bajas, para empezar, ¿no? O sea, preferir el open source al software privado es una decisión un poco más personal, pero definitivamente sí tener mucho cuidado con todo lo que te bajas, a dónde entras, a dónde navegas, etcétera, etcétera. Eso del lado del cliente y del lado de las empresas también ser un poco escéptico acerca de lo que realmente es y lo que te intentan vender. El marketing es agresivo, el marketing a veces hasta llega a ser mentiroso. Y lo que esperas de una empresa no siempre es lo que realmente es, ¿no? No siempre trabajan en pro de la seguridad o trabajan en pro de beneficiar al cliente, sino trabajan en pro de vender. Y una vez, o sea, no todas las empresas, por supuesto, no puedo generalizar, pero en muchos de los casos y en muchas empresas latinoamericanas es más importante vender realmente que ofrecer un producto 100% terminado y auditado, por supuesto, que ahorrarse unos centavos para la auditoría, me los ahorro. Espera, que eso no importa, no me importa la seguridad. Quiero sacar otro feature, quiero sacar otra característica, quiero vender más. No me importa que realmente se caiga el sistema 3 veces a la semana porque nos están hackeando. No, espera, vamos a sacar otro feature porque podemos vender más. Podemos capturar.
¿Cuál sería tu recomendación para ese tipo de
casos? Perdona, se te cortó al final. Mi recomendación para ese tipo de casos, pues la verdad es que ser más críticos hacia las empresas o como consumidores hacia las empresas. Ser un poco más de contacto, soporte, y los chingo y les doy lata y los presiono para que de verdad hagan algo. Porque si el grueso del cliente, o si el grueso del público no presiona, no da, no obliga al vendedor o a la empresa o al proveedor a mejorar su seguridad, a mejorar su efectividad, pues quién sabe a dónde vayamos a llegar, ¿cierto? Porque quizás algunos dirán o me contradicirán, el cliente no siempre tiene la razón, pero definitivamente, sí, dime.
No.
Ajá, o sea, el cliente no siempre tiene la razón, pero definitivamente decide el rumbo que debe de llevar el producto.
Ok, bien. Entendido.
Yo que les puedo recomendar que pues no bajen Windows 11 en primera, desinstalen ese virus de su computadora, empiecen por entender un poco cómo funciona el sistema operativo, que es como la base, el motor que tienen y que soporta toda la infraestructura. Si no entendemos las bases, cómo funciona el software, el hardware, creo que es difícil pasar a otro punto. Y desde un punto de vista muy reactivo es, pues tengan cuidado de lo que se bajen. O sea, estar en internet, cualquier persona puede subir un archivo, así como tú subes tus fotos o creas tus redes sociales o haces lo que se te da la gana en internet, pues las personas malintencionadas también suben y hacen lo que quieran. Mucha de la información se dice que más o menos, vamos a ponerle un número básico, pero de 3 de cada 5 ya es malware. Entonces tengan mucho en cuenta que todo lo que están abriendo o bajando muchas veces puede llegar a ser malicioso, no es algo benéfico.
Ahora, yo estoy de acuerdo con mi amigo Mr. Root respecto al usuario final. Personalmente, ya reducido a nivel usuario, yo les recomendaría que se informen un poquito, que tengan un poquito de sentido común. Eso es muy fácil y con eso van a evitar muchos problemas. Para la parte de las empresas o los sysadmin, pues que le echen ganas, ¿no? Con seguridad. Las empresas como tal, que tengan más inversión en la educación de los usuarios. No cuesta nada ayudarlos a entender un poquito más de la tecnología. Para eso tienen un personal de sistemas. A los sysadmin, que a lo mejor tengan implementaciones y filtros relativamente buenos. Y pues a los usuarios lo mismo, ¿no? Que tengan un poquito de sentido común y si ven algo extraño, pues repórtenlo inmediatamente, ¿no? Antes de cliquear, repórtenlo inmediatamente. Y ya si quieren, digamos, más a profundidad, pues nos pueden consultar en el chat de Hackers Mexicanos y ahí estamos de apoyo para todos. Ahora, viene otra pregunta.
Perdón, Mr. Cielo, que te interrumpa. Aquí quería contar un poquito... Sí, quería acotar un punto que también es importante tomar en consideración para el tema de las empresas, que generalmente esto va más enfocado a la parte de los administradores del área de información, que como medida de seguridad no se enfoquen tanto en desplegar equipos a lo loco, ¿sí? Equipos que sean costosos, equipos que sean de última generación. Pues los equipos como tal no van a hacer el trabajo mientras uno no se coja y se meta a customizarlos, o a depurar, o a asegurarlos, o a hacer un hardening como tal a nivel ya de la institución. Eso es una cosa muy importante y a la final yo he visto que en algunas empresas pues no lo hacen. Simplemente cogen, instalan los equipos y se olvidan de ellos. Los equipos ni siquiera son actualizados a las versiones más actuales y ahí van el tema de los peligros en cuanto a la empresa, ¿no? Por bugs del sistema, parches mal instalados, entonces... La recomendación como tal es no se olviden de los equipos, no es simplemente coger, instalar y dejarlos ahí que hagan su trabajo, no. Siempre hay que estar atentos en cuanto al tráfico, qué es lo que sucede, revisar los logs de eventos, tener un analizador de tráfico, alertas que nos dispare ante un determinado evento. Ahí nosotros estaremos un poco ya adelantándonos a sucesos que pueden pasar y para poder controlarlos a tiempo, ¿no? Esa es una recomendación como tal que... quería hacer.
Incluso últimamente han habido muchos casos de ataques de phishing, de ingeniería social, de que les roban su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, y entonces lo que yo les recomiendo a los usuarios es verificar que en verdad el mensaje que les están enviando sea de la empresa, por ejemplo, que sea de Instagram, de Facebook, de Twitter, que en verdad sea real ese mensaje y que no se lo haya mandado otro usuario que pues no tiene nada que ver y simplemente tiene intenciones de robar su cuenta. Y para las empresas, pues que contraten gente que en verdad estén capacitadas, porque pues a veces contratan sysadmin a personas que pues no saben absolutamente nada sobre el tema y no están capacitados.
Yo creo que también algo que no dije es que paguen los salarios justos, ¿no? Porque luego te quieren de portero, medio defensa, delantero y te quieren pagar una baja.
Y yo pienso que eso ya todas las personas que estamos dentro del medio de lo que es la seguridad de las redes y telecomunicaciones como tal, pues nos toca aprender, ¿no? Te hablo de mi caso, pues yo me ha tocado aprender de todo un poco. Entonces... Sí, a la final sí es bueno por cierta parte porque te obligan a ti también a avanzar un poco, pero a la final te sobrecargas mucho y no logras específicamente ser consciente dentro de un tema como tal.
Ah, como lo comentas, se me hace como que les estás dando las gracias, güey. Yo la verdad no, güey. Preferiría que tuvieran un salario justo, güey, y que te dejaran enfocar y preparar, güey, porque muchas veces, güey, en Latinoamérica tal cual, güey, no te permiten ni crecimiento profesional ni crecimiento económico. Entonces, pues no es como que, ay, gracias, no, por orillarme, no, güey. Pues si tú quieres, te pones en tu plan y no lo haces, güey, y contraten a alguien especializado, o te corren, ah, también, güey, que es el la última. Pero yo pienso que sí sería justo también que ajustaran salarios, ¿no? Chidos, ¿no? O sea, si vas a tener, vas a hacer tres por un por uno, güey, pues mínimo que te paguen lo de dos, güey.
Claro, exactamente. Sí, ¿no? Obviamente eso también es entendible, ¿no? Tú no puedes tampoco hacer cosas por las cuales no se te está pagando. Obviamente tú tienes que hacer un trabajo y sacar pues lo mejor de eso, pero tampoco te puedes tú matar por algo que no te está siendo bien remunerado. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo.
Eso es correcto. De hecho, creo, y yo estoy a favor de la especialización, y no solo una especialización lo que la academia te ofrece, sino una super especialización. Y pues por supuesto me he encontrado en un montón de casos en los que eres el one man army, o sea, eres el que desarrolla y el que securiza, y inclusive hasta he visto casos de que también le dan seguimiento a los reportes de soporte. Entonces, hay una brecha salarial muy grande, por supuesto, en Latinoamérica. Son uno de los salarios más bajos, que no, tampoco estamos para quejarnos mucho. Hay puntos de comparación también, pero sí es un caso muy importante, ¿no? El tema de especializarse y de dedicarse a un solo aspecto te permite expandirte y te permite enfocar todos los esfuerzos en, por ejemplo, no lo sé, buscar o hacer security researching en los aplicativos. Por otro lado, puede haber alguien haciendo SecOps. Por otro lado, puede haber alguien jardinizando las instancias, qué sé yo, ¿no? Pero eso es algo que viene, y bueno, corríjanme si estoy equivocado, pero viene por la academia. Que la academia te intenta enseñar de todo, un poco, y especializarte en nada. Inclusive, no lo sé, inclusive la especialización viene ya una vez que estás en doctorado, y eso no creo que sea suficiente. Yo creo que etapas tempranas de la educación debe de haber una tendencia, una inclinación a especializar, porque vivimos en un mundo donde ya no es suficiente ser un experto en una materia, sino es necesario ser un especialista en una área de la materia. Así que eso puede que tenga mucho la culpa la academia, pero tampoco es algo que yo en lo personal pueda criticar, porque las cosas se han desarrollado así, porque quizás ha sido.
Sí, es que también puede estar un poco enfocada a veces la industria. O sea, ¿cómo explicarlo? La academia, creo que a veces también tiene que ver con historia un poco. No es si lo sepan, pero las universidades, y no se los explico, están hechas para generar la industria de tu trabajo local. O sea, te van a enseñar cosas para que trabajes. A eso está hecho la escuela. Aquí llegan a muchas personas pensando que algunos conocimientos no requieren bases. Yo creo que la ingeniería o tomar una carrera te da como que esa base. Eso es importante, pero pues nada más, no te va a dar nada más. O sea, a veces también la gente no sabe a veces por qué va a la escuela. Creo que parte mucho de eso. O sea, si tienes una pasión o eres bueno para desarrollar cualquier tipo de función, paulatinamente destacarás, y pues creo yo que no tiene por qué ser un impedimento personal los salarios o demás. Sí, Latinoamérica tiene salarios de 7,000 pesos por mes en programación, pero yo también conozco personas que pueden llegar a ganar 50,000 pesos por mes haciendo cuestiones de programación. O sea, cambia el programador dependiendo a qué ambiente lo muevas, y hay áreas de oportunidad también en todos lados, ¿no? Luego también como para también dejar un poquito de sabor de que sí, finalmente las escuelas pues nos orientan a que trabajemos. O sea, si en, por tu casa venden zapatos, va a haber muchas escuelas para hacer zapatos. Si hay muchos músicos, muchas escuelas de música. Creo que es un poco cómo se maneja la industria.
Sí, pues justamente eso es lo que nos, los que nos trata de hacer creer esta sociedad, ¿no? Pues aquí es donde cada persona tiene que tomar, pues, y sentarse a pensar bien qué es lo que quiero hacer con mi vida, a dónde quiero enfocarla, para qué soy bueno, que es la pregunta que se deberían hacer todos antes de ingresar a la universidad o meterse a alguna carrera, pues, pensar bien si estoy en lo correcto o no, no perder el tiempo, de cierta manera, como se lo llama.
Sí, güey, pero acuérdate también, por ejemplo, de lo que comentaban respecto a ello y lo que dijo Héctor, porque es muy real, güey. O sea, pues la educación se va amoldando, güey, en base al mercado, güey, ¿no? Yo no te voy a enseñar a hacer muebles, güey, si la industria no está generando muebles, güey. O sea, sí está muy amoldado a eso, güey. Y efectivamente ya decides tú qué camino tomar, güey. Que no es precisamente que la educación sea tan, tan mala, güey. Pues no, te ayuda de mucho. Ok, tienes la base y tú de ahí decides hacia dónde partes. Eso también estoy de acuerdo contigo, Ruth. O sea...
Exacto, pero, ese es el punto. Ese es el punto, que nos dan la base.
Exacto. Sí, güey, pero por ejemplo tú dices, no, es que ya salí de la universidad y pinche educación y la madre. Bueno, ok, güey, mínimo. Hay otros, güey, que no tienen educación, güey, y nadie ve eso, ¿no? Pero pues a lo mejor se enfocaron después en eso y pudieron darse educación, güey. Que ya es otro tema y no lo voy a tocar, güey. Pero en base a lo que estamos ahorita, güey, pues yo creo que ya decides, ¿no? Hacia dónde vas, güey. O sea, ok, ya te dieron la base, güey, luego qué vas a hacer, güey. ¿Qué es lo que está ahorita generando, no? Lo que te guste, güey. Si te gusta el dinero, güey, te vas a motivar por dinero. Si te gusta cuidar a la gente, te vas a motivar por eso. Si te gusta ayudar a otros, por eso. O sea, la motivación que sea, güey, pero ahí es dónde. Y exacto, güey, ¿para qué eres bueno, güey? ¿No? Zapatero su zapato, dicen.
Perdona que te interrumpa, pero sí, y encuentro un ejemplo muy clarito de esto, ¿no? Como, por ejemplo, cuando comenzó el tema, todos los ingenieros eléctricos comenzaron a interesarse por el tema de las máquinas de estado y todo esto, todo este concepto que se venía desarrollando ya desde 1800, 1700, en revistas y dentro de la comunidad científica, de la comunidad de matemáticos, que lo empezaron a adoptar. Y se me hace muy curioso que, por supuesto, un ingeniero eléctrico se fuera interesando por el tema de las máquinas de estado, de la lógica, etcétera, etcétera. Y de pronto, bueno, no sé, alguien se le ocurre la idea de usar tarjetas perforadas para usar tarjetas perforadas. A alguien se le ocurre la idea de pronto después de hacer un compilador, etcétera, ¿no? Entonces, es una mezcla de ciertas de áreas y de áreas de conocimiento lo que genera la innovación. Entonces, pues no sé, es un ejemplo que se me vino ahorita a la mente muy, muy...
Yo creo que eso es por la necesidad de la evolución, ¿no? O sea, digo, o sea, conforme va avanzando la evolución humana, es el requerimiento, güey. Y en base a eso te tienes que adaptar, güey. Entonces yo pienso que es por esa parte, a lo mejor estoy equivocado.
A mí me llamó la atención un poquito que, disculpa, Luis, que algunas personas comentan esto de que los hackers somos como las únicas personas en las que pueden llegar a creer o salvar. Tampoco me veo así ni veo a los hackers como esta raza superior, pero entiendo este concepto de lo que la gente quiere reflejar. O sea, han visto a los Anonymous, a estos grupos de hacktivistas que se meten a donde quieren, hacen cosas que a veces ni los periódicos locales pueden. O sea, sí existe un cierto fanatismo al nombre, vamos a llamarle también asociado también como a este heroísmo, ¿no? Así de, ellos son los que pueden obtener la verdad. Si me dices mentiras, pues me meto, leo tu correo, hackeo. Viene también, como dices tú, no viene de ahorita. Pues Tesla podría ser considerado un hacker en la parte de ingeniería eléctrica. Cualquier persona que hace como que las cosas le funcionen diferentes o pueda llegar a obtener, vamos a decir, torcer las cosas a tu beneficio para que el sistema haga algo para lo cual no esté diseñado y obtengas una nueva funcionalidad, podría ser como obtener un hack o obtener este plus.
Y bueno, ya estamos como filosofando mucho, pero hay una pregunta que probablemente genera como algo de curiosidad, ¿no? Como tal. En los casos que les han solicitado de hacer un algo como hackers, ¿qué ha sido más la concurrencia, ¿no? De hacer ese tipo de solicitudes por parte de mujeres o parte del sexo masculino?
En mi caso,
oye,
en mi caso
que... Dale nomás, Luis. Sí.
Sí, en mi caso han sido ambos. O sea, la verdad me he encontrado con un grueso un poquito mayor de mujeres que de hombres. Pero también me han llegado casos que son legítimos y que son totalmente válidos y que yo también empatizo con ellos. Como, por ejemplo, chicas a las que les han distribuido fotos íntimas o... Son víctimas de acoso, no solo acoso cibernético, sino ya un acoso un poquito más grave, que pues uno entiende que hoy en día hay un problema muy grande y una
entonces, sí, una problemática. 50-50, güey.
Ha sido 50-50. Es que a lo largo del tiempo a mí me han llegado variedades, pero últimamente sí han sido más mujeres. Es a lo que voy, que a lo largo del tiempo sí podría decir que 50-50, pero fijándonos más en el último año o en los últimos años, creo que han sido más mujeres. Y sobre todo este tipo de casos legítimos, ¿no? Casos que son un poquito más válidos.
Entonces, en resumen, mujeres.
Oye, yo pensaría por mi parte que es más que nada tema de curiosidad, porque tanto hombres como mujeres, pues si tú les comentas sobre el tema, te van a decir lo mismo. Sí, yo quiero que me ayudes en esto. Ayúdame a hackear este Facebook, ayúdame a hackear este Hotmail, ayúdame a ingresar a la cuenta de tal persona, X, Y, Z. Entonces, es, no sé si llamarlo curiosidad, o cómo llamarlo, pero yo pensaría que estaba por igual 50-50 entre hombres y mujeres.
Pues sí, yo también creo que es 50-50. Y sí, últimamente pues han habido más casos que mujeres pues sí solicitan más, así como de que, me hackearon mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Facebook, puedes ayudarme a tratar de recuperarla, etcétera.
Ahora, lo que sí que tomar en cuenta, ¿no? Es una cosa, como bien comentaba Luis, el propósito de para qué te lo pidan. Si es que es en el caso de hombres, pues yo sí he logrado ver o percibir que ellos buscan más por el tema del morbo como tal, o el tema de curiosidad, no sé si tal vez el tema de desconfianza. Ahí no sé si me escuchan.
¿Ahí me escuchan?
Así es. Ya, perdón. Sí, eso les comentaba. Bueno, no sé, eso digo, el tema depende más que nada de para qué esté enfocado. Sí me ha tocado ver casos en los cuales los hombres solicitan que te ayuden, que les ayudes a vulnerar algún tipo de cuenta por el tema o simple tema de curiosidad o el simple tema de morbo como tal para espiar a las personas. En cambio, en las mujeres yo pensaría que es un poco más enfocado a cubrir ciertas necesidades en cuanto solamente a saber algún tipo de información, pero no tanto o tan tergiversado como es en el caso de los hombres.
Tú, mi estimado Debug Sec.
Sí, pues como había dicho antes, sí, lo noto 50-50 y Pues sí, los hombres son como que más de, oye, ayúdame a hackear a esta persona, o ayúdame a hackear o ayúdame a sacar información de tal cosa, etcétera. Y pues sí, las mujeres son más así de, ah, ayúdame a recuperar mi cuenta de Instagram, porque pues a ellas lo que les importa son las fotografías y los seguidores que tienen, etcétera.
Claro,
Pero
claro.
yo he recibido más, perdón Luis, yo he recibido más como, o sea, la verdad, ¿no? Así como que las mujeres son como las que más de, ay, métele algo a mi vato para ver qué onda, ¿no? De vatos como, fíjense que no, o sea, como que nunca me han dicho así mucho de, ay, a ver, checa esto, checa lo otro, casi no, ¿eh? O sea, ha sido muy extraño. Pero yo pienso que es, bueno, no pienso, ha sido así como que más el sector de mujeres el que solicita como ese tipo de cosas, por alguna desconfianza o infidelidad. ¿Y tú?
Pues, qué pregunta. Creo que llega de todo. También puedo coincidir en que las mujeres son las que quieren estar espiando más a la persona, pero es un poco extraño porque también quieren estar espiando, pero sin tantos recursos como quizá algunas hombres ya dicen, no, pues a mí quiero que hagas intrusión en el teléfono de mi esposa o algo así. Decimos, no, pues no se pueden hacer esas cosas, o no estamos especializados en eso, la verdad eso es intrusión informática, pero sí es una constante en el que las personas pues quieren invadir la vida privada de la persona que tienen al lado, ¿no? Ese es un común denominador. ¿Quiénes pueden concretar mayor la tarea? Creo yo, los hombres. ¿Quiénes la solicitan más? Pues las mujeres.
Pues sí, ¿no? Porque también hay el tema de costos, o sea, no sé ustedes cómo se quiten eso de encima. Ya el último, o sea, que hice, porque sí es como que muy fastidioso que quieran o piensen que nomás estás enfocada en eso. Entonces, como, ok, tal cantidad. Y no es tanto porque realmente lo voy a hacer, sino que con eso pues ya los alejas un poquito y te los quitas de encima.
Es curioso, pero cuando realmente llega alguien con recursos y de verdad, acepta cualquier precio que le das, ya no sabes ni cómo decirle que no. Me pasó una vez y la verdad es que le dije, mira, sinceramente no quiero hacerlo. Pero es que yo lo veo por el lado de que pierde uno más tiempo realmente, intentando lograrlo que lo que realmente se puede ganar, ¿no? Son escasos las personas que están dispuestas a pagar por ello, y creo que el que tiene recursos realmente y de verdad tiene una razón fuerte para hacer algo así como espionaje corporativo o tal, consigue los contactos, ¿no? Y de cierta forma es un poco más serio, ¿no? Busca algún black hat y el tema se vuelve ya más de espionaje corporativo o cosas pues más del ámbito delincuencial. Pero claro que por supuesto eso es algo que de lo que preferimos estar más alejados, ¿no?
Yo lo que les digo es que pues no me dedico a esto y que pues no me interesa su propuesta. Y pues también les digo que pues no soy no soy un ciberdelincuente para andar haciendo eso y robando información. O sea, pues no me dedico a eso.
Sí, es que eso
Bueno,
ya
pues, perdón.
No,
Creo que ya
dale.
se nos está acabando el tiempo como en la radio. Muy buenas noches, por mi parte es todo. No sé si quieren opinar.
No, pues la verdad es que todos estos temas están son variados, se puede, inclusive vi que podemos llegar a filosofar muchísimo y ponernos muy profundos en ciertos temas, sobre todo en el tema de la innovación, en el tema de las razones por las que hacemos lo que hacemos, pero pues definitivamente da para más, ¿no? Da para muchos más podcasts.
Para
Sí, es que
demasiados
justamente
y
ese es el tema, ¿no? Esa es la idea justamente de tener una comunidad en la cual se pueda compartir varias ideas.
y que sobre todo que somos una diversidad a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, no nada más es precisamente que lo veamos aquí como local en México, güey. O sea, eso también está chido. La diversidad y la diversidad de a lo mejor de especialización que tiene cada uno, eso también está muy chido.
Claro, y las vivencias más que nada que las que cada uno de nosotros ha tenido, pues pienso que sí puede ayudar a aportar un granito de arena para las personas que tal vez están comenzando o tal vez necesitan una pequeña guía en cuanto a seguir avanzando en su camino como hacker, ¿no?
Así es, y pues pueden enviar sus preguntas. Ahorita Héctor pues nos va a comentar a dónde pueden enviar sus preguntas y si tienen algún tema de interés que les gustara que debatiéramos por este mes.
Sí, pues antes que nada agradecer a todos por estar aquí. El esfuerzo es comunitario. El hecho de desarrollar este podcast, si les ha gustado, pues denle like, compartan. Estaremos en todas las redes sociales. Por el momento, nuestro nombre oficial es La Jaula del Noob, de la cual te entrarás y no saldrás vivo de aquí, o saldrás hackeado, doceado o algo con el tiempo, ya que pues la convivencia es extrema. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí conviviendo. Creo que como lo mencionan, pues el tema da para muchos podcasts más. Pueden sintonizarnos cada 15 días a la misma hora y en el mismo canal.
Listo, gente. Muchas gracias. Se despide Mr. Rude. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Ya saben, nos escriben.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon y gracias a mis amigos, colegas. Y me dio mucho gusto estar con ustedes.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues igual agradecer a mis compañeros por estar aquí.
Muchas gracias a mi abuelita, por favor ya apaga la grabadora, ya acabó. Cuídense mucho, descansen.